Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Como te estamos contando, Puigdemont se hace de rogar y de momento no se cierra el acuerdo para la investidura. Unos dicen que es porque quiere otra redacción de la exposición de motivos de la ley de la amnistía o porque quiere que haya mucha gente beneficiada de esa amnistía. Ya veremos qué sucede en las próximas horas. Sánchez en los últimos días no ha ocultado que si no hubiese necesitado los votos de Puigdemont para la investidura, no se hubiese planteado la amnistía que tanto rechazo genera. El presidente del gobierno argumenta, el presidente del gobierno en funciones, que va a dejar de serlo, que hay que hacer de la necesidad virtud y que esto serviría para, como él dice, traer la paz a Cataluña.
De la necesidad, virtud. Y de la necesidad, virtud sobre todo, porque tengo la certeza de que va a contribuir definitivamente a la normalización política en Cataluña.
Admitamos como hipótesis la justificación que utiliza Sánchez. El escenario ha cambiado mucho desde que hace 6 años Puigdemont declarase durante unos segundos la independencia de Cataluña. Los partidos independentistas han perdido apoyo. Las grandes manifestaciones populares en favor de la secesión prácticamente han desaparecido. El 52% de los catalanes ya no quiere independencia. Como dicen los socialistas catalanes, muchas personas sin necesidad de renunciar a sus ideas tienen, a sus ideas independentistas, tienen necesidad de Cataluña de que Cataluña funcione. ¿Por qué no? ¿Por qué no entonces una amnistía para pasar página? El independentismo catalán se fraguó fundamentalmente a partir del momento en el que el Tribunal Constitucional corrigió el Estatuto de 2006. Zapatero hizo creer a Cataluña que ese estatuto, tal y como saliera del Parlament, se aprobaría sin quitarle una coma.
Porque pienso que el estatuto respetaba la Constitución.
Bueno, pues lo pensaba y lo sigue pensando. El Tribunal Constitucional, en el ejercicio de sus funciones, corrigió ese estatuto. Ahora no se puede hacer otra cosa. Ahora no se puede hacer algo en el que sirva para que lo que se considera como un agravio, que no es un agravio, quede superado. ¿Por qué no puede el Estado, que ya ha mostrado su fuerza condenando a los independentistas, teniéndolos en la cárcel, por qué no puede el Estado ahora amnistiarlos? Quizá, siguiendo este razonamiento, la generosidad sería una nueva muestra de la fuerza del Estado y el interés general podría hacer conveniente un gesto de perdón, porque así los independentistas, bueno, se quedarían más o menos tranquilos y, como saben en el fondo que no va a ser posible la independencia, pues asunto resuelto. Bueno, esta hipótesis que acabo de desarrollar plantea varios problemas. Primero es que no hay garantías de que el independentismo a corto o a medio o a largo plazo no declare otra vez la independencia. De hecho, han pedido la autodeterminación.
Lo determinante es el reconocimiento nacional de Cataluña y, por tanto, su derecho a la autodeterminación. El pueblo catalán tiene el derecho a hacer realidad la decisión que ya tomó en el referéndum de 2017.
Un Estado esto es lo que decía Puigdemont el 5 de septiembre. Más inconvenientes para el razonamiento de una supuesta amnistía con efectos benéficos. Puigdemont, a diferencia de los líderes del PP, de los líderes de Esquerra, no se ha sometido al Estado de Derecho, es un fugado de la justicia. Y además, la amnistía en principio no cabe en la Constitución. Claro que este último escollo podría salvarse, porque todas las constituciones son textos escritos interpretados por la jurisprudencia, pero también son pactos de convivencia vivos que se pueden reformar. ¿Por qué no un nuevo pacto entre los españoles, entre sus representantes, para pacificar Cataluña? Pues precisamente porque esta amnistía no es el resultado de un acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Es una decisión para alejar al Partido Popular del poder. Es una decisión contra la mitad de los españoles representados por los partidos de la derecha. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y el incendio forestal en Montilselbo, en Valencia, avanza sin control. El fuego ha obligado a suspender las clases en 6 municipios. 2.000 hectáreas están afectadas, 300 efectivos están trabajando en la zona, entre bomberos y miembros de la unidad militar de emergencias. Última hora, Vicente Ordaz.
El incendio sigue descontrolado. 8 focos se mantienen activos. El temor a esta hora es que el fuego cruce el río Serpis. La foto fija deja sobre la zona trabajando a más de 300 efectivos y tan solo 3 medios aéreos. El viento no permite despegar más unidades. Pero no todo son malas noticias. La situación puede mejorar esta misma tarde. Lo confirma en COPE Javier Montero, coordinador de emergencias del Gobierno valenciano.
Estamos teniendo momentos más optimistas. Hemos conseguido meter una serie de máquinas que están ahí trabajando y apoyadas por dos medios aéreos que nos están permitiendo hacerle frente y parece ser que con buenos resultados.
Y hay desalojadas más de 950 personas y se mantiene confinadas por seguridad las localidades de Potrillas, Fontdecarros y algunas zonas de Ador.
Y prisión provisional para un hombre detenido el pasado miércoles en Tarrasa, Barcelona, por difundir postulados yihadistas en redes sociales. Un ingreso en la cárcel que acaba de decretar la Audiencia Nacional. La investigación comenzó a finales del año 2022. El sospechoso utilizaba sus perfiles en Internet para incitar a la lucha armada. Y en los últimos días, antes de su arresto, había mostrado su voluntad de pasar a la acción. Y no habrá tregua en Gaza hasta que Hamas no libere a los 240 rehenes. Es la idea en la que ha insistido el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ante la petición de Estados Unidos de negociar una pausa en los combates que permiten la llegada de ayuda humanitaria. Tras reunirse con el secretario de Estados Unidos, Anthony Blinken, secretario de Estado en Tel Aviv, Netanyahu ha insistido en que el ejército israelí seguirá actuando con todas sus fuerzas.
No nos detendremos hasta la victoria. Estamos intentando luchar con el menor peligro posible para nuestros soldados, pero haremos lo que sea necesario para derrotar a los enemigos.
Y mientras tanto, la Media Luna Roja Palestina denuncia un ataque a un hospital de la Franja de Gaza. Aseguran que habría decenas de muertos. Y a las 9 de la noche comienza la jornada número 11 de la Liga con el encuentro entre Las Palmas y el Atlético de Madrid. Manu Pérez.
Los del Cholo Simeone visitan el estadio de Gran Canaria en busca de su séptima victoria consecutiva en Liga. De ganar, se pondrían colíderes con Real Madrid y Girona. Por su parte, Las Palmas quiere mantener la buena racha. 9 de 12 puntos posibles en los últimos 4 partidos de Liga. La UEFA ha multado al Barça con 500.000 euros por publicar de manera errónea sus beneficios en el ejercicio de 2022. El club apeló la denuncia, pero finalmente ha sido condenado. Y en Fórmula 1, hace unos minutos, ha terminado la primera y única sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Brasil, Carlos Miquel.
Y con buenas sensaciones para los pilotos españoles. Sainz ya está por delante de Leclerc. Esa es lo que ha pasado en estos libres. El más rápido del día, de los que han montado el neumático más prestacional, el blando. Segundo Leclerc, tercero Russell, cuarto Hulkenberg y ojo, Fernando Alonso un décimo, pero el más rápido de los que ha llevado neumático duro. Muy buenas sensaciones de cara a esa calificación que viviremos a partir de las 7 de la tarde.
Gracias, Carlos. En baloncesto, Euroliga, Baskonia Partizan a las 8:30 con el estreno de Dusko Ivanovic como entrenador del equipo vasco en su cuarta etapa en el club, y a la misma hora Barça Panathinaikos, donde se producirá el primer duelo de los Hernán Gómez tras su paso por la NBA. Todo el deporte lo podrás seguir a partir de las 8:30 con nuestros compañeros de Tiempo de Juego.
Y es momento ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 12 grados y cielo nuboso en Cibeles. Domingos, la nueva borrasca, que a pesar de su nombre entra mañana sábado, nos va a dejar lluvias, sobre todo por la tarde del sábado, acompañada de fuertes vientos. Ya el domingo nos dirá adiós, dando paso a un tiempo estable, pero también más frío. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada a esta hora por la A1 en Alcobendas y de salida A3 Rivas, A4 Pinto y A5 Arroyomolinos. Lo peor de la M40 40 en Coslada hacia la A3. La nueva sección de protección del patrimonio urbano, conocida como la Brigada Antigrafitis, ha inaugurado este viernes su servicio con 40 efectivos todos activos todos los días del año. Los policías municipales destinados a esta sección llevarán a cabo una respuesta reactiva de la mano de las comisarías de distrito. Sigues escuchando La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
A lo largo de nuestra vida profesional, pues hombre, todos solemos tener alguna mala experiencia, ¿no? Es inevitable, sobre todo pues cuando llevas ya unos cuantos años de carrera. ¿A quién no le ha pasado? A ver, pues un cambio de trabajo que no sale como te esperabas y te llevas una decepción, una decisión empresarial de la que tú esperabas mejores resultados y resulta que te cuesta un disgusto, o una venta que cuando ya está casi hecha se convierte en una frustración y una absoluta pérdida de tiempo. Bueno, todo esto nos puede llevar a pensar en que, bueno, este paso que hemos dado, pues no debemos volver a repetirlo. Pero ojo, porque puede que estemos convirtiendo un hecho puntual en algo que ya nos va a pasar siempre, ¿no? Y que de alguna manera mediatice nuestra carrera laboral futura. Porque puede que eso, pues no nos vuelva a pasar, sea pues una cosa puntual, ¿no? Podemos llegar a conclusiones, sin embargo, precipitadas sobre este tema y generar un prejuicio. ¿Cómo gestionar una mala experiencia en el trabajo? ¿Es posible sacar una lectura positiva y convertirla en un aprendizaje? Bueno, pues es algo que vamos a tratar hoy en nuestro espacio de economía de bolsillo y, como siempre, con la ayuda de nuestro profesor de economía de bolsillo, claro, de Fernando Trías de Bes, que es economista y también escritor. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, esta es una cuestión que la verdad es que estoy pensando que nos vale también incluso para el ámbito profesional, por supuesto, que es de donde partimos, pero incluso para la vida en general. ¿Cómo se debe gestionar una mala experiencia, Fernando?
Bueno, yo creo que sobre todo entendiendo que lo que no se puede hacer es generalizar. Es decir, extraer conclusiones de aquellas que ponemos como en... Solo falta inscribirlas en plata o en una placa y ponerles una marca, ¿no? Un marco, ya, enmarcarlo y lo ponemos ya en la pared, ¿no? Con una norma fija, pues del tipo, nunca más atenderé a este cliente. O todos los proveedores son de poco fiar, ¿no? Es decir, el acabar con máximas, el concluir que la mala experiencia, y esto tendemos mucho a hacerlo, y ahora ir explicando por qué esta conducta tan habitual y lo perniciosa que es a lo largo de la vida profesional, lo que no debemos hacer con una mala experiencia es extraer una lección absolutamente fija que aplicaremos ya y pasaremos a todo el mundo por ese mismo rasero. Eso es lo que no habría que hacer. Cuando me preguntas qué deberíamos hacer, cómo debemos gestionarla, mira, en economía, y aquí estamos hablando de conducta profesional, en economía, incluso hablando de macroeconomía, no hay reglas fijas. Y en muchas de las ciencias sociales no hay normas fijas. La economía es una, le llamamos una disciplina contingente. Depende de cada caso de la situación, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos tenido una teoría que un economista dice habría que aplicar A y otro dice hay que aplicar B? Es decir, no hay una pauta común. Se ha ido aprendiendo, y esto yo creo, te respondo a cómo gestionar una mala experiencia, se ha ido aprendiendo que al final hay dos cosas que se han de poner en común, que es el criterio que tú tomaste para tomar esa decisión que salió mal y el contexto en el cual se producía. Es decir, tú aplicas unos criterios determinados y hay un contexto determinado. No todos los proveedores son iguales, no todos los clientes son iguales, no todas las empresas o puestos de trabajo son iguales, no todos los jefes son iguales. Tú decidiste según unos criterios que aplicados en un contexto determinado fueron un desastre, ¿vale? Analiza el criterio, analiza el contexto, que esto es lo que se hace en economía, intentar entender qué criterios funcionan mejor en qué contextos. Y esta es la manera de no hacer una mala experiencia, pues una máxima universal, sino un aprendizaje enorme para la profesión.
Vamos, si te parece, Fernando, a poner algunos ejemplos, ¿no? Mira, por ejemplo, esto yo creo que hay mucha gente que puede haber pasado por aquí. Cambiamos de trabajo y tenemos altas expectativas de lo que va a suponer para nosotros. Y cuando nos incorporamos, resulta que está muy lejos de lo que habíamos esperado. Y entonces nos frustramos, claro. ¿Qué hay que hacer para que se convierta en aprendizaje, como dices, y no nos quedemos solo con esa mala experiencia?
Bueno, hay una pregunta que puedes formularte, y hay que tener mucha humildad, ¿eh? Que es, ¿qué hice mal?
Ya.
¿Qué hice mal? O sea, ¿en qué me equivoqué? ¿No? Porque si no, no hay aprendizaje. Lo único que hay es generar más y más prejuicios. Y los prejuicios y las generalizaciones se convierten en caminos cortados, Pilar. Es decir, al final, cuantos más prejuicios tiene una persona, al final sus posibilidades son cada vez menores. Porque a cada prejuicio hay un camino cortado, hay una puerta ya cerrada, ¿no? En la vida o en la profesión.
Pero entonces, cuando hablas de prejuicios, en este caso, ¿cómo generaríamos esos prejuicios? Si pensásemos, pues no, que somos unos fracasados.
Si estoy bien en un trabajo, nunca más me volveré a cambiar de trabajo.
Ya.
Es decir, estás diciendo, venga, salido,
este tipo,
me
este tipo
y
de
me
máximas
mal.
Ahí grabadas a fuego, como tú dices, ¿no?
Claro, efectivamente, estableces ya un criterio. Pues claro, al final lo que haces es vas empobreciendo las posibilidades de esa persona, ¿no? En el ejemplo que me explicabas. Entonces hay que preguntarse, ¿qué hice mal? No miré bien la empresa, no hablé con las personas oportunas, quizá podía haber hablado con gente que hubiera pasado por aquí, podía haber buscado información en internet sobre esta compañía, tenía que haberme entrevistado con la persona que iba a ser mi jefe o mis compañeros de trabajo. Hay unos aprendizajes tremendos para el siguiente cambio de trabajo. Si en cambio la persona concluye y graba a fuego, cuando estás bien en un trabajo nunca te cambies, al final tu vida se empobrece y no hay aprendizaje.
Vale. Mira, más casos que yo creo es interesante, ¿no? Recientemente leía, por cierto, que Abraham García, el chef del restaurante Viridiana, se retira a final de año, deja ya el restaurante. Y bueno, ha anunciado que estaba casi cerrada la venta, pero el comprador le ponía unas condiciones que él no estaba dispuesto a aceptar. Por cierto, en este caso, que él se quedara a la sombra del comprador durante un año. Bueno, pues esto le ha llevado a tomar la decisión de jubilarse definitivamente y cerrar. ¿Conoces casos similares?
Muchísimos casos sobre todo en todo el campo económico que es la compraventa de empresas, hay una cantidad de experiencias de gente que sale rebotada y que a partir de ahí no se plantea nunca más ni una alianza con otra empresa o una posible fusión o una posible adquisición. O sea, los procesos, el caso que estás explicando de este chef y de este restaurante es muy común. Hay muchas pymes, muchas pequeñas empresas que después de hablar con colegas o con otras para aliarse, para hacer una asociación o a lo mejor para fusionarse o para unirse, acaban en nada y con una dedicación de tiempo enorme, y ahí dices, pues seguiré solo, como siempre, que así no pierdo el tiempo y nadie me hace perder ni tiempo ni dinero, ¿no? Y esas empresas no avanzan más. España es un país precisamente que la pyme tiene mucha dificultad de establecer alianzas y de unirse en grupos más grandes. Sí, es muy común.
Esto es muy común. Lo lógico, desde el punto de vista que estamos planteando, de aprendizaje y no, sin embargo, de generar prejuicios, sería, bueno, este ha salido mal, ya vendrá otro que saldrá mejor.
Y sobre todo entender por qué.
Digo.
Claro, efectivamente, y insisto, ¿no? Los criterios y el contexto. Y luego, sobre todo, una cosa que es importante. Los demás, te viene a este chef, le viene otro a hacer un planteamiento similar, el otro que viene no tiene la culpa de lo que le ha pasado con el anterior.
Ya, eso
me explico,
es verdad,
y esto pasa también en la vida personal, ¿no? Cuántas veces dices, no, es que me ha ido mal pues el matrimonio y no volveré a casar nunca. Bueno, oye, la próxima eventual pareja que tengas no tiene la culpa de tu mala experiencia anterior. Y esto que aplica en la vida personal, aplica en la vida profesional. Es decir, en estos prejuicios, en estas cerrazones pongo el cerrojo aquí y sobre esto no voy a nunca más dar una oportunidad a nadie, estás haciendo víctimas a otras personas que probablemente no lo merezcan, aparte de cerrarte oportunidades, ¿no? Con lo cual, fíjate que al final la mala experiencia mal gestionada es injusta con los demás, ¿no? Que es algo muy profundo.
¿Y qué hay que hacer para no caer en este tipo de conducta? ¿Hay algunas pautas? ¿Hay algún, no sé,
mira,
algún ejercicio?
Yo creo que el primero que yo diría, Pilar, es un error. Solo es un error. Un error es algo que hay que enmendar, es una cosa que hay que corregir. Y en realidad no es más, no es más. El problema en la vida profesional, y también aquí yo creo que aplica también como un tema de conductismo, ¿no? Pero también aplica a la vida personal, no son los errores. El problema es la connotación emocional que le damos al error. Muchos de los grandes fiascos de la vida, muchos de los grandes sufrimientos, muchos de los grandes problemas provienen de cómo damos a un pequeño error, o da igual, a un gran error, una connotación y un tinte emocional que imposibilita la aplicación de la razón, la aplicación del juicio, la aplicación del sentido común, ¿no? Y luego, por no alargar más, pero un tema que en el campo de la creatividad, por ejemplo, que es un campo en el cual estuve investigando durante muchos años, un momento dado de mi carrera profesional, y he publicado varios libros sobre creatividad. Cuando uno analiza las principales fuentes creativas, incluso los grandes genios de la ciencia y de la historia, de grandes descubridores, muchos provienen de errores. Es decir, los errores son una grandísima fuente de inspiración. ¿Por qué? Porque te obligan a reflexionar muy bien de algo que no ha tenido sentido, intentar entender en qué otras circunstancias eso tendría sentido. Y puede parecer muy teórico, pero es tremendamente práctico, ¿no? Y en eso la mente actúa muy rápidamente. Pero si tú has dado una connotación emocional, si tú lo vives aquello negativamente, eso es imposible. La mente ya no es creativa. La creatividad requiere esa apertura y entender que del error o de una mala experiencia hay un aprendizaje positivo.
Qué bueno. Pues Fernando Trías de Bes, gracias como siempre, ¿eh?
Pues nos vemos el lunes.
Y buen fin de semana.
Igualmente.
Y es noticia del día, noticia de hoy. La Audiencia Nacional abre juicio oral contra los 12 CDR acusados de terrorismo y de tenencia de explosivos. Vamos a explicar, Fernando, ¿qué son los CDRs?
Los CDRs, Pilar, son los miembros de los comités de defensa de la República. Vamos a ver, hace 6 años se crearon para favorecer, para facilitar, para organizar el referéndum ilegal del 1 de octubre. Esos comités de defensa de la República, que se llamaban así, luego se transformaron en comités de defensa del referéndum y han estado al frente de huelgas, manifestaciones, cortes de calles, enfrentamientos con la policía.
¿Quién forma parte de los CDR?
Pues vamos a ver, estos comités están formados por gente muy variada, gente de asociaciones de vecinos, de partidos políticos, de entidades culturales. Digamos, estos son los miembros pacíficos de los comités de defensa de la República. Pero luego dentro de los comités de defensa de la República hay auténticos profesionales de la lucha callejera, gente muy radical.
¿Y qué relación hay entre los CDR y la violencia?
Pues mira, antes de que la Audiencia Nacional tomase la decisión que ha tomado hoy, la apertura de juicio oral contra 12 CDRs, la Guardia Civil hizo un informe en el que decía, estoy citando literalmente, que el objetivo final de la organización era conseguir la independencia de Cataluña, empleando para eso la violencia en su máxima expresión, forzando de modo coercitivo a las instituciones. Fíjate qué dice la Guardia Civil. Utilizando la violencia en su máxima expresión. Estos son los CDRs.
Pues recordemos la noticia. La Audiencia Nacional abre juicio oral contra los 12 CDR acusados de terrorismo y tenencia de explosivos. Las 5:24, hora menos en Canarias, es la hora de la merienda, más o menos, ¿no? Hora arriba, hora abajo, o minutos arriba,
yo
minutos
lo que
abajo.
Quiero ya cenar, pero vamos. Digo, para hacer algo más consistente que la merienda.
O sea, que no te tomarías un sándwich.
Bueno, como aperitivo, sí. Para seguir luego con otras cosas.
Resulta que hoy, 3 de noviembre, se celebra el Día Mundial del Sándwich. Mira que en este programa nos gusta hablar de comida, pero precisamente el sándwich no...
no levanta pasiones, pero bueno, no sé si entre los oyentes la
somos
cosa,
poco
la,
partidarios del sándwich, ¿no?
Sándwich. La cosa sandwich. Cambia.
A ver, es una cosa apañada. A ver, estamos hablando
¿apañada?
De un sándwich, pues sí, hombre, en un momento dado.
Es una cosa de urgencia, es un mata hambre.
No, hay mucha gente a la que le gusta mucho los sándwiches.
Ya.
O los sándwiches.
Ah, los sándwiches.
Los sándwiches le gustan a mucha gente. Bueno, ciertos y desaciertos.
Porque este oyente. Sándwiches.
Sí, este oyente, un sándwich, pero sin mayonesa, a ser posible, por favor.
Hola, buenas tardes. Pues a mí lo que me pasó, estaba yo estudiando la carrera. Bueno, entre las clases de la mañana y las clases de la tarde, pues nos íbamos los colegas pues a comer pues por ahí. Pues yo no era nunca fan de la mayonesa, nunca fui. Pero bueno, ese día no me di cuenta y me pedí uno de pollo con mayonesa, que eso era más mayonesa y pollo no había por ningún lado. Y recuerdo que estuve 3 días de la tripa fatal, no, es que no tenía tripa. Pero fue terrible. Jamás pediré un sándwich con mayonesa, nunca, nunca en la vida. Si lleva mayonesa, no lo tomo. Bueno, un abrazo.
Yo que soy el que encarna la ley de Murphy, o sea, yo soy la propia encarnación de la ley de Murphy. Cuando me tengo que comer algo con la mano que tiene mayonesa, acaba chorreando hasta el codo, los pantalones, el jersey. O sea, lo de la mayonesa, muy
no
peligroso. Muy peligroso.
Y luego además solemos pasarnos mucho también al echar.
Es verdad, sí, tú lo echas, yo le echas no, cantidad, ¿no?
Yo no suelo, pero la gente que come con tomate frito, con mayonesa, al final le echa.
Estamos haciendo cacho. Unos comistrajos esta tarde, y que como venga una nutricionista nos va a dar a nosotros
cacho, para
oye, que
cacho.
Se pueden comer sándwich muy
sí, sano. Sí, no hay sándwich
sano. Sí, hombre, que sí. Lo que pasa es que cuando el hambre aprieta, pues uno se come por lo que encuentra.
Ah, Fernando, yo me comí uno este verano en la provincia de Badajoz, un sándwich en una gasolinera, sí, señor, 3.50. Y pensé lo mismo que tú has dicho por la radio. ¿Cuánto tiempo llevará esto aquí? Bueno, pero llevaba un hambre que no vea. Los 40 grados y claro. Me metí en el coche a comerlo, pero no había otro remedio, Fernando.
No. O sea que este oyente sabe lo
sabe,
que
sabe,
yo creo que cuando tú te comes el sándwich de gasolinera, estás dispuesto a comerte hasta el plástico, hasta el envoltorio. Un hambre y,
¿qué pasa? Es que
tan comestible es el sándwich como el envoltorio.
Como el plástico.
Hay veces que es que realmente con lo que tú dices no tienes otra opción.
No,
dices a estas horas, porque ya son las mínimas que has estado viajando y llegas
una bolsa
a las
Kiko. Una bolsa Kiko.
Algunos están buenos. A mí el de tomate con
de
atún me gusta.
Está bueno.
Aunque sea de máquina.
¿El de cuál?
El de tomate con atún. Sí. Eso es que viene ahí como.
Ese tomate.
Una pasta.
Ese tomate con ese sabor totalmente artificial.
Está bueno.
Que sabe a medicina.
Pero que no me tan
parece gorda, una vitamina. ¿Sabe?
Que somos de una generación que nos hemos criado con el tomate frito. También hay que entenderlo. De bote. De
frito de
Tetrabric.
Bote que sabe a, yo qué sé, complemento vitamínico.
Eso, el tomate frito, ese reconozco que sí me gusta. Otra cosa es
una acidez que te va cayendo por el esófago y
no
cuando te llega al estómago te crea una situación de irritación interior.
Pues como este oyente con la mayonesa, no te puedes pasar con estas cosas. Y el sándwich no se puede preparar de cualquier manera, hay que tener en cuenta también lo que uno mete dentro.
Hola gente, mi hija se fue un año a Irlanda y como allí dice que comía fatal, pues no se le ocurrió otra cosa que hacerse sándwich de patatas fritas que venían con algún sabor de estas de bolsa, con un poco ketchup, y yo diciéndole que eso era una guarrería, que era un asco. Y luego cuando ha venido,
el hambre que
comido,
tendría la chiquilla.
Y dentro de que yo pensé que iba a ser el peor sándwich de mi vida, pues no estaba tan mal el sándwich, estaba comestible. Así que, bueno.
Estaba comestible, sí, claro, depende de con qué lo compares, efectivamente.
Fíjate en qué momento esta chiquilla dice.
¿Cuánta hambre
voy
pasaría?
A comprarme una bolsa de patatas con sabor barbacoa, que eso. ¿Tú has probado las patatas con sabor barbacoa?
Sí, pero hay otras que. ¿Y la de sabor a huevos fritos?
No,
pero
¿qué tienes
tan lejos?
Eso yo no lo he trabajado. Tú te compras una bolsa de patatas con sabor barbacoa. Luego te compras un poquito de pan de molde. Metes las patatas dentro y dice, hombre, claro, esto
las
se
estrujas
me...
un poquito.
Claro, esto se me va a quedar aquí en la garganta. Pues voy a ponerle 2 sobrecitos de ketchup.
De ketchup.
Imagínate lo que me da mucha pena de esta chiquilla.
Pues te digo una cosa,
el
yo...
El hambre y el poco dinero que tendría. Porque
las dos cosas.
Si tiene dinero en Irlanda hay restaurantes de postín.
Bueno, pues está bueno y bueno, pues te alimentará lo justo, pero te alimentará.
O sea, tú serías capaz de comerte... A ver, ¿en qué qué condiciones serías capaz de comerte el sándwich?
A mí me gusta el sándwich con jamón y queso, o si es con salchichón o con más
pero
con chorizo.
Pero que el salchichón se cae, o más que lo con coge chorizo, y siempre se cae la rodaja.
Y con patatitas fritas ahí es para chorrar.
Ah, la patata frita.
Sí. Tú también. Patata frita dentro del sándwich. De jamón y queso me encanta. Y de chorizo
María
le da un
Rosa,
sabor.
Tú también. Sí, las patatas en el sándwich.
No las suelo comer muy a menudo.
Yo normalmente veo los documentales de la DOA. Algunas veces vengo a algún tele.
No, yo solo como los cumpleaños de los amigos de mi hijo.
En los cumpleaños. Tú eres de las madres que va. De esas madres que llegan y están tan muertas de hambre que los niños ya no se comen los patos. Porque quedan esos gusanitos, ¿sabes?
No, eso
que los toca y se te queda el olor en las yemas de los dedos.
Están todos mojados.
Un año entero. ¿Y con qué harán eso? Eso es petróleo puro. Pero las madres que vienen de gimnasio. Vienen de gimnasio, la cinta tal y cual. Ven los platos vacíos, los platos llenos todavía
de gusanitos.
Dice un poquito gusanito, patata frita, mezcla aquí todo.
Patata frita, la meto en el sándwich, venga para adentro.
Vale, muy bien los gusanitos. Pero ¿y los sándwiches?
Los sándwiches esos que han hecho.
Gente.
Que han hecho de nocilla.
Venga, más sándwiches.
De nocilla con foie gras.
Experimentos.
Yo tenía un vecino que tomaba. Pan con nocilla y foie gras, todo mezclado.
No,
o foie gras, eso sí lo tomo
pero
yo.
Pero si es que los oyentes no pueden,
con azúcar.
No pueden superar lo vuestro, no pueden superar lo vuestro.
Mira, el foie gras, aquel que yo no sé, eso sería.
¿Fernando?
Eso lo tomo yo. Foie gras con azúcar.
Pero eso tiene que estar malísimo, por favor.
Pero eso yo.
Ha comido esa cuerda hoy. Arroba la tarde come. Facebook.
Lengua. ¿No te decía que a ti cuando eres pequeña has comido lengua? Es el hambre que tengo yo también.
Notas de voz al WhatsApp de la tarde.
Con la niña esa.
607-150-602. En fin, que nos dejen audios los oyentes.
Eso,
el mejor o el peor sándwich.
Que si no hablamos nosotros.
Eso.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
El nombre del día es el nombre de Leonor. La princesa Leonor jurará la Carta Magna.
Muchísima gente en las calles de Madrid para acompañar esa comitiva.
Nunca has visto una plaza tan llena como estamos viendo hoy, ¿no? Esta Puerta del Sol.
Realmente es emocionante verlo.
Escuchamos ahora mismo el himno nacional de España mientras el rey Felipe VI recibe honores militares.
Juro desempeñar fielmente mis funciones.
Se han disparado esas 19 salvas, esos 19 cañonazos. Te confieso que yo me da un susto tremendo. No me lo esperaba.
Ha habido un montón de gestos esta mañana que han parecido preciosos. Cuando el rey está pendiente en todo momento, no por protocolo, sino por cariño absolutamente a la futura reina.
COPE. Si desconectas, te lo pierdes.
Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad. Más de 4 millones de personas atendidas en centros asistenciales. Más de 40 millones de horas dedicadas por sacerdotes, voluntarios y seglares. Más de 10.000 misioneros. 12 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Orgullosos de nuestra fe. Por tantos.
Oye, José, ¿sabes que me ha puesto una alarma?
Pero tú no tenías un perro.
Sí, pero llamé a Securitas Direct y me dijeron que la alarma es compatible con mascotas. Así que mientras la alarma está activa, él puede moverse libremente por la casa.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777. Recuerda, 900-666-777.
Me comunican que el aeropuerto ha desaparecido.
Hay que cubrir el colapso de los transportes, ¿vale?
¿Y si cubrimos la crisis de abastecimiento?
Oiga, ¿cómo que no hay aeropuerto?
No hay aeropuerto, caballero.
¿Te imaginas un día sin aeropuertos? Descúbrelo en undiasinaeropuertos.com. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro. Y ahora, disfrútalo hasta el 10 de enero. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad. Más de 4 millones de personas atendidas en centros asistenciales. Más de 40 millones de horas dedicadas por sacerdotes, voluntarios y seglares. Más de 10.000 misioneros. 12 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Orgullosos de nuestra fe. Por tantos.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El 6 de noviembre llega Eurodreams, el nuevo juego que te permite renovar la ilusión de un gran premio cada mes.
20.000 euros al mes durante 30 años para cumplir tus sueños. Ser jugador de fútbol,
dueña de una cafetería con clases de yoga o retomar tu pasión por los coches antiguos.
Eurodreams sortea 20.000 euros al mes durante 30 años y premios de 2.000 euros al mes durante 5 años. Elige en cada apuesta 6 números del primer bloque y un sueño.
¿Cuál es el primer sueño que vas a cumplir? Eurodreams, renueva tu ilusión.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que estés tranquilo cuando no estás en casa. Te acompañamos durante todo el proceso, sí, sí, de principio a fin, desde la asistencia en las gestiones jurídicas hasta la rehabilitación de tu vivienda una vez recuperada. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Pero qué ricos están estos tomates.
Son nuevos, se llaman Mar Azul.
¿Qué pasa, que se cultivan en el mar?
Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa hortícola Guadalfeo.
¿Y por qué son azules?
Porque tienen antocianinas. Muy sanos.
Y ricos.
Tomates Mar Azul, la mar de sanos, la mar de buenos.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Es buenísima, ¿eh?
Muy buena en ese remate de cabeza, muy cerca de la portería de Oblak.
Welcome. Descárgate la app. La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
No nos detendremos hasta la victoria. Estamos intentando luchar con el menor peligro posible para nuestros soldados. Pero haremos lo que sea necesario para derrotar a los enemigos.
Estas son declaraciones del primer ministro israelí, Netanyahu, de hace algunas horas. Ya los he escuchado diciendo que no se van a detener, no hay alto el fuego, y de hecho la noticia de última hora es que la media luna roja palestina ha denunciado un ataque contra un hospital abarrotado de pacientes en Gaza. Mientras tanto, por el paso de Rafah siguen saliendo personas a la espera de que salgan heridos, salgan palestinos con doble nacionalidad. Ahmed, buenas tardes.
Sí, lo has dicho bien, no te preocupes.
Ahmed tiene familia atrapada en Gaza, es un español de origen palestino que vive en Barcelona. Ahmed, ¿qué sabes de tu familia?
Bueno, pues cuando tenemos de poder hablar con ellos, como sabéis, las comunicaciones son muy difíciles en esos días. La han cortado más de una vez y no hay electricidad, no hay nada, por lo que es difícil comunicarnos con ellos. La última vez que me he comunicado con ellos hoy, estaban bien, bueno, dentro de lo que cabe, como entenderás, sobre esta situación sanitaria, cómo están, sin comida, sin agua potable, sin nada, es muy difícil. Pero dentro de lo que cabe, ahora mismo es un privilegio decir que estamos vivos. Como verás, están masacrando gente por todos los sitios, están haciendo genocidios incluso en hospitales, por lo que no estás en ningún lugar seguro, por lo que aún queda ese miedo. Pero ya, por ahora están vivos.
Oye, ¿cómo hacen para comer? ¿Cómo hacen? Porque escasea también el agua. No sé si pueden asearse con normalidad. ¿Qué te cuentan?
De aseo, eso creo que es ya algo demasiado pedido en este momento. Sí, es un lujo ahora mismo. No hay agua para, no hay agua corriente como que se puedan duchar ni nada de eso. Agua, lo que hacen es hierven agua. Sí. En el té intentan hervir el agua con un par de maderas, hacen un fueguito e incluso y la comida igual. Por ejemplo, hicieron espaguetis así al agua, al fuego. Ya. Y el agua la cogen de un pozo, que hay al lado de donde ellos viven, para que al menos esa agua, aunque no sea potable, es lo máximo que pueden ahora mismo pedir. No hay ninguna manera de conseguir agua potable, porque necesitamos en Gaza para poder hacer agua potable se necesita combustible, porque ya tenemos estaciones que son las que lo hacen, por lo que ahora mismo no es posible, porque como sabréis, desde el principio no han entrado ningún tipo de combustible.
Ya. ¿Y están en el norte, están en el sur, tienen planeado intentar salir por el paso de Rafah?
Sí, pues nosotros vivíamos en el norte, en Beit Hanun, pero por desgracia ahora ya no existe. Ahora lo han borrado completamente, han borrado nuestra casa y toda la zona, por lo que se han tenido que mover cuatro veces, y esta es la cuarta vez que se han tenido que mover bajo bombardeos. Esta vez ahora mismo están en Rafah, están en el sur, por eso mismo, porque estaban intentando tener esperanza de que en algún momento el gobierno español les saque. Por ahora no hay ninguna noticia, han salido casi todos los ciudadanos extranjeros de todo el mundo, de todas las nacionalidades. De hecho, han salido ciudadanos de Japón, de Austria, de Bulgaria, de Indonesia, de Jordania, de Australia, República Checa, Finlandia, México, Hungría, Croacia, Sur Corea, Italia, Bélgica, Estados Unidos, Noruega, Francia, Alemania, Britania, Italia, y como verás, no está España en la lista. Lo único que han salido los españoles con las ONGs, es lo único que han sido.
Oye, pero tu familia tiene pasaporte español, tiene doble nacionalidad.
Sí, sí, obviamente. Sí, sí. De hecho, yo, por ejemplo, y muchos de mis hermanos hemos nacido aquí, somos españoles. Lo primero que hemos hablado es el español.
Oye, ¿y os dicen algo aquí en el Ministerio de Asuntos Exteriores? ¿Tenéis alguna información?
No tenemos contacto con el Ministerio de Exteriores, nos han puesto contacto con nosotros. Nosotros nos contactamos con el consulado de Jerusalén desde el principio, desde el día uno de la guerra. Estamos en contacto con ellos y nada, esperamos, igual que nosotros, estamos esperando informaciones. No nos han llegado ninguna información, y ni siquiera se sabe si vamos a estar en las próximas listas o no, porque el sistema funciona con listas. Hacen listas y
las publican. ¿Y las publican dónde?
Las publican por Facebook. Las publican por páginas web. Obviamente, como nuestra familia no tiene internet y eso, intentamos nosotros verlas y de alguna manera hacer malabares para intentar comunicarles que, bueno, ya cuando salga su nombre, ahí haremos malabares para intentar comunicarles que van a salir.
Oye, ¿y
pero
esas,
por ahora es que no ha habido ninguna noticia?
¿Esas listas las hace quién? ¿Los egipcios, los israelíes? ¿Quién hace esas listas?
Los egipcios con los israelíes juntos.
Ya. O sea, que es un sin vivir, esperando que ellos estén en las listas, claro.
Exacto, están al borde de la muerte, esperando que alguien ponga al menos su nombre en la lista y esperando que tenga suerte y que no sea demasiado tarde, porque es que lo que te digo, hasta ahora, bueno, de hecho salió el ministro de Defensa y dijo que iban a salir en varios medios de comunicación, y dijo que iban a salir los españoles ayer o hoy. Ayer o hoy, obviamente, no, como verás, no han salido los nombres ni nada, y nada, seguimos esperando, nadie nos ha dicho nada, ni siquiera nos han confirmado cuándo van a salir y si van a salir, no se sabe.
Bueno, pues con eso nos quedamos. Los españoles, que están en Gaza, no han salido y no están en las listas. Ahmed Hamdan, esperemos que pronto puedas abrazar, saludar a tus familiares.
Eso esperamos, muchas gracias.
Gracias. Seguimos con la información de Gaza. UNICEF ha asegurado que esta se ha convertido en una guerra contra los niños. Ha presentado, de hecho, esta Agencia de Naciones Unidas para la Infancia, un informe que cuenta cómo los niños son víctimas de esta guerra. Ricardo Pires es portavoz de UNICEF. Ricardo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ricardo, ¿sabemos cuántos niños han muerto en Gaza desde que comenzó la guerra?
Sí, ya lo sabemos. Es importante decir que estos son números relatados, o sea, no son verificados todavía por la ONU, que es un proceso un poco más largo, pero se informa que han muerto casi 3.700 niños desde el 7 de octubre, en más de 7.600 heridos. O sea, más de 400 niños heridos o muertos cada día desde el 7 de octubre, que es un número horripilante.
3.700 niños muertos. ¿Por qué hay tantos niños muertos? ¿Porque los bombardeos son indiscriminados? ¿Porque se bombardean escuelas? ¿Por qué hay tantas víctimas? ¿Por qué hay tantos niños entre las víctimas?
Bueno, hay que saber que la Franja de Gaza es uno de los lugares más densamente poblados del planeta. O sea, dentro de este lugar, la mitad de la población son niños. O sea, con los bombardeos, con la violencia, los niños están ahí, están adelante y pagan el verdadero costo de esta última escalada, que se medirá en la vida de los niños. Aquellos perdidos por la violencia, pero también aquellos que se quedarán marcados para siempre por ella. La situación en la franja es horripilante. Se ha convertido en un cementerio para miles de niños. Es un infierno en vida para todos los demás.
Además de los muertos y de los heridos, ¿cómo le está afectando esta guerra a los niños? ¿Qué efectos tiene?
Bueno, hay también la salud mental, ¿no? Antes de esta última escalada, la UNICEF sabía que más de 800.000 niños en Gaza, o sea, tres cuartos de su población infantil, necesitaban apoyo de salud mental y psicológico. Eso fue antes de la última pesadilla de estos niños. Ahora lo sabemos, o sea, son tres en cada cuatro niños estaban en necesidad de ayuda en su salud mental.
De ansiedad, tres de cada cuatro.
Tres en cada cuatro, exacto. Yeah. Yo tengo una historia de una colega, si puedo, que trabaja allí en Gaza, que es palestina, se llama Nesma, que habló de su hija de 7 años que pedía desesperadamente agua limpia. Explicó que el trauma que está experimentando su hija es inconcebible, y que también su hija muestra síntomas gravísimos de estrés y miedo, y ahora no se autolesiona, como arrancarse el pelo y rascarse los muslos hasta que sangran. O sea, imagínate el nivel de estrés y de miedo que tienen estos niños ahora. Esta es una historia de niños que están todavía vivos. Pero muchos no están viviendo más.
Miles de niños muertos, miles de niños heridos y los que sobreviven con graves heridas en el alma, porque de lo que nos está hablando Ricardo son de heridas en el alma que son las más difíciles de curar. Ricardo Pires, portavoz de UNICEF, gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias.
Nos decía Ahmed que quien ha salido de la Franja de Gaza son las personas que trabajan con las ONGs. En concreto, por ejemplo, ha salido el anestesista de Médicos Sin Fronteras, Raúl Incertis, que es el primer evacuado español de la Franja de Gaza, que ya ha hecho algunas declaraciones.
Pues decimos que estamos bien, estamos descansando en un lugar seguro y que pronto volaremos a nuestras casas. Pero así como nuestros cuerpos están aquí y pronto estarán en casa, nuestros corazones, nuestras mentes, nuestra alma se ha quedado con nuestros compañeros y compañeras, con los palestinos, de esa jaula inhumana en la que se ha convertido la Franja de Gaza.
Raúl Incertis dice que es una jaula inhumana y pide que acabe el conflicto.
Este castigo colectivo, cruel y desmedido debe de terminar ya. Esta pérdida de vidas humanas, de pérdida de vidas de niños, tiene que terminar ya.
Espeluznante, Pilar, estos tres testimonios que hemos tenido los últimos minutos.
Desde luego. Es como para detenerse un buen rato a pensar, ¿no?
Sí. Más de, ya lo hemos escuchado, casi 4.000 niños muertos.
Es tremendo, pobrecitos. Y ahora vas a escuchar a Daniel. Daniel tiene 17 años y desde que empezó este curso en septiembre, está ya él en segundo de bachillerato, pues como digo, Daniel, igual que todos sus compañeros, apaga el móvil desde que entra en el instituto hasta que sale.
Pues en un principio fue un cambio bastante notorio, ¿no? Porque algo que llevas viendo desde el primero de la ESO, como es traer el móvil a clase y de vez en cuando utilizarlo, de pronto desapareció. Y sinceramente estoy bastante contento con el método actual porque noto un gran ambiente social, la gente conecta mucho más con los otros. Yo valoro la experiencia que estamos teniendo ahora en el centro muy positivamente.
Charlan más entre ellos, se concentran más, han notado un cambio, desde luego, y ahí siguen, ¿eh? Ya llevan más de 2 meses sin móvil. Porque si te pregunto cuánto tiempo serías capaz, tú sí que nos escuchas, de estar sin el teléfono móvil, ¿cuánto sería? ¿Una hora, dos, tal vez tres? Vamos a ser sinceros, ¿eh? Si además te ocurre como a mí, que el teléfono móvil también es una herramienta de trabajo, pues imagínate. Pasamos horas y horas al día con él, pues eso, ya sea para trabajar, para estar en contacto con el resto de la gente o para consultar la última notificación que nos ha llegado. Bueno, pues igual que nosotros, los adultos, el 86% de los alumnos utiliza sus móviles al menos una hora en sus centros de estudio y, ojo, durante las clases. Daniel, al que escuchábamos, estudia en el Instituto La Ribera, en Montcada y Reixac, en Barcelona, y como has escuchado, desde septiembre, este instituto se ha convertido en un centro libre de móviles.
Nosotros, como centro educativo, como en todo el proceso que hemos llevado a cabo, junto con inspección, junto con policía, junto con Mossos, junto con AMPA, junto con Consejo Escolar, hemos decidido proclamar este curso el centro libre de móviles. Fuera pantallas, porque atrapan y distancian muchísimo.
Las pantallas atrapan y distancian muchísimo. Nos lo ha contado Pep Porca, que es el director de este centro educativo. La iniciativa, en realidad, no fue del propio centro, sino de un grupo de padres de alumnos de segundo de la ESO que iban a realizar unas colonias durante un par de días. Y fue allí cuando el instituto vio su oportunidad y no la dejó escapar. Dijeron, bueno, pues si hacemos este ensayo en las colonias, ¿por qué no intentar que el próximo curso, este en el que estamos, 2023-24, pueda estar cargado de una mayor interacción humana? Y fue una sorpresa para todos los profesores lo que pasó el primer día de clase.
Pero de los 300 solamente retiramos 5 móviles. Estábamos sorprendidos. Entonces dijimos, aquí está pasando algo. Claro, la difusión desde el curso pasado fue brutal. El soporte fue bestial. Con el lema, desconecta para conectar.
El lema, la verdad es que es de lo más apropiado, ¿eh? Desconecta para conectar. Y lo mejor es que es un centro, como decimos, libre de móviles para todos, ¿eh? Para todos. Allí no entra un móvil, ni profesores ni alumnos. Ana tiene 14 años, está en tercero de la ESO, y para hablar con ella, igual que para hablar con Daniel, hemos llamado al móvil del conserje del instituto.
Yo creo que a algunas personas les ha permitido poder abrirse más y conocer a gente, pero a otras, como estaban tan cerradas en el móvil, no se atreven a socializar más y se quedan ahí solos en una esquina del patio y no socializan.
Es que fíjate lo que nos dice Ana, ¿eh? Alumnos que eran realmente adictos al móvil, que al quedarse sin él pues les cuesta mucho más socializar con los demás. Por eso en el centro, para ayudarlos, han puesto en marcha también pues otras alternativas, estrategias para los que no tengan tantas herramientas para relacionarse entre ellos.
Por ejemplo, abrimos diferentes aulas, estamos pendientes del aula de música, la biblioteca ya está abierta, la zona polivalente donde pueden también acceder. Hemos pedido también al ayuntamiento una serie de mesas de picnic básicas para que puedan tener otro espacio más donde poder conversar, estar cara a cara con la persona de al lado.
Bueno, pues las pantallas atrapan y distancian, tal y como nos ha dicho Pep, pero además no es el único motivo por el que han llevado a cabo esta iniciativa. Quieren proteger también al alumnado, mejorar su convivencia. Incluso estos cambios, el no usar el móvil, pues los han notado en ciertos casos de bullying, ¿eh? Que fíjate tú qué tema más importante. También en la concentración en clase, en las relaciones entre compañeros, en fin, infinidad de resultados positivos. Y en solo 2 meses. Por supuesto, tienen intención de continuar todo el curso.
Intentaremos aguantar, proclamando claro y diciendo en voz muy alta que la verdadera conexión es la del mundo real. Solamente hay que ver en una parada de bus, y todo lo hemos visto, una línea de personas conectadas al móvil, conectadas al mundo, pero desconectadas de la persona que tiene 40 centímetros.
La verdadera conexión es la del mundo real, decía Pep. Nos quedamos con esas reflexiones, ¿eh? Son todas súper interesantes, así que vamos a seguir muy de cerca la evolución, iba a decir, de este experimento. Bueno, un experimento que es una realidad, pero es verdad que están en ello. De momento llevan 2 meses, a ver qué pasa a final de curso. Pero nunca estoy. Es 3 de noviembre, es el Día Mundial del Sándwich. Hay gente muy, bueno, muy proclive al tema del sándwich. Les gusta el pan de molde y lo disfrutan especialmente, y luego le meten pues todo lo que quieren ahí. Pero a veces uno se equivoca, o a veces se ha encontrado uno con sándwich que tenían buena pinta y eran una asquerosidad. O no había otra cosa para comer y no te quedó más remedio que echar mano de aquel sándwich. De todo esto queremos que nos hables esta tarde. ¿Qué dice la gente?
Bueno, experimentos con el sándwich, los que hacen en esta casa.
Buenas tardes, gente. Os cuento porque en mi casa son unos fans de los sándwiches. Uno de mis hijos toma sándwich de plátano con Colacao espolvoreado por encima. Y el otro toma un sándwich de tres pisos, de tres rellenos, de cebolla con mortadela. Y para que le quepa en la boca, lo envuelve con albal, le pone una silla encima y se pone encima de la silla para aplastarla.
Pero,
es lo que tengo que comprar todos los días para que no quede en casa vacía la despensa.
Vamos a ver. Pero una silla, ¿es necesario incluso poner una silla encima para aplastar el sándwich?
Pero cebolla con mortadela, ¿realmente eso puede estar bueno?
Pues yo prefiero la cebolla con mortadela que el Colacao con... ¿Con qué? ¿Con plátano?
Bueno, es que también nosotros de pequeños hacíamos unos inventos que no sé cómo estamos vivos, mira.
Hola, buenas tardes, gente. Pues mira, yo un sándwich que me hacía de pequeño era juntar las dos rebanadas de pan con mantequilla. Echaba Nesquik en uno de los lados donde había mantequilla y con el otro lo cerraba. De forma que se quedaba pan, mantequilla, Nesquik, mantequilla y pan. Y eso a la sandwichera. Madre mía.
Sí, madre mía.
Madre mía.
Madre mía. Familia.
Madre mía, como dices tú, madre estamos mía. Vivos de milagro.
Mira,
¿eh?
Vamos a compensar con este otro que tiene buena pinta.
Hola, ¿qué tal, gente? Mira, cogéis el pan de molde y ponéis dos rebanadas en una sartén caliente con una gotita de miel. Darle media vuelta, la sacas a un plato y pones en medio de esas dos rebanaditas, pones un buen chorro de aceite de muy buena calidad, oliva virgen extra y jamón ibérico. Lo tapas y suficiente para ser una cosa deliciosa. Un besazo a todos.
No está mal. Bueno, hablamos de sándwich. 607-150602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
En la DGT queremos pedirte que esta noche no te acuestes muy tarde. ¿Te ha parecido un mensaje raro? Pues no lo es.
El 7% de los siniestros mortales en 2022 estuvo relacionado con la somnolencia al volante. El sueño al volante mata. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Si tienes más de 60 años, reserva ya tu viaje a la playa, costas o circuitos con Club de Vacaciones, especialista para viajeros Silver. Garantiza tu plaza sin esperas con el programa Vacaciones Económicas. Además, tienes una selección de destinos nacionales e internacionales pensados para ti con transporte desde tu ciudad. Reserva ya con Club de Vacaciones en tu agencia de viajes.
¡Ojo al patio! ¿Sabías que por cada grado que bajas la calefacción tu factura baja un 8%? Para evitar que suba la factura, mantén la temperatura entre 19 y 21 grados. Para más consejos, no te pierdas Ojo al Patio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. Naturgy.
Me comunican que el aeropuerto ha desaparecido.
Hay que cubrir el colapso de los transportes, ¿vale?
¿Y si cubrimos la crisis de abastecimiento?
Oiga, ¿cómo que no hay aeropuerto?
Que no hay aeropuerto, caballero.
¿Te imaginas un día sin aeropuertos? Descúbrelo en undiasinaeropuertos.com. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
¿Cómo me las maravillaría yo? Si voy a soñar, sueño con viajar. Destinos, lugares que me hagan volar.
Maravíllate en India, Costa Rica, Sudáfrica. Con hasta 500 euros de regalo en El Corte Inglés. Consulta condiciones. Maravíllate con viajes El Corte Inglés y Exótica.
¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo te las maravillarías tú?
Misioneros por el mundo, nueva temporada. Cotonou, Benín. El viernes a las 10 menos 20 de la noche, en 13.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
500 castillos, 9 rutas del vino, 40 posadas reales, 8 bienes patrimonio de la humanidad. Turismo Junta de Castilla y León.
Misioneros por el mundo, nueva temporada. Cotonou, Benín. El viernes a las 10 menos 20 de la noche, en 13.
En Línea Directa no sabemos si en el futuro las motos se podrán arrancar con la mente, pero lo que sí sabemos es que hasta entonces, solo un seguro de moto adelantado a su tiempo como el de Línea Directa te lleva, si pierdes tus llaves, un duplicado estés donde estés. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Tu próxima revisión en Dacia Service te dejará muy zen, porque ahora te llevas un año de garantía adicional para tu Dacia en cada revisión. Además de ventajas que irán creciendo con la edad de tu Dacia. Ven a la red Dacia Service y siente la tranquilidad Dacia Zen. Consulta condiciones en Dacia.es.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE cuando voy a correr, la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees.